Vamos a abrirnos tus Biblias a Daniel capítulo 3. Vamos a hacer o estudiar todo el capítulo ahora. ¿Okay? Le llamé al sermón cómo oponerse a este sistema mundial caído. ¿Por qué les digo esto? Porque el mundo se va empeorezando peor y peor. Y una de las cosas, ¿verdad?, que está cambiando porque quieren sacar a Cristo de todo. Entonces, en el día de hoy hay que estar listos como iglesia de a ponernos fuerte contra este sistema que tiene toda intención de querer sacar a Cristo de todo lo que creemos, ¿verdad? Entonces hay que estar listos a ponernos de pie. So, vamos a los versículos 1 al 7 de Daniel capítulo 3 y comenzar el estudio de ahora de cómo oponernos a este sistema mundial caído. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era 60 codos y su anchura era 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los satrapas, a los prefectos, a los gobernadores, a los consejeros, a los tesoreros, a jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron los satrapas, los prefectos, los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Y el heraldo proclamó con fuerza, se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigas el sonido de cuerno, de flauta, de lira, del arpa, del salterio, de la gaita y todo clase de música, os postráis y adoráis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, de la flauta, de la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Okay, so el primer punto que nos da las escrituras aquí es de que no nos conformamos al sistema de este mundo. Okay, primeramente, ¿verdad? Lo que ha pasado en esta historia del mundo han traído historia ya incorrecta a nuestras presencias para poder decepcionarnos. Han traído doctrinas que ofenden los principios y los preceptos de Dios que Dios, ¿verdad?, detesta. Y entonces el mundo se va decaído poco a poco, pero la iglesia también, si se fijan, está dormida. Entonces, ¿verdad? Aquí lo que nos enseña, ¿verdad?, que rey Nabucodonosor estaba muy equivocado. Pónganse a pensar, hay 16 años entre el capítulo 2 y el capítulo 3, ¿qué ha pasado? Cuando terminó el capítulo 2, ¿qué acabó de decir cuando Daniel le interpretó su sueño? Dice, tu Dios es el Dios de los dioses, ¿verdad? Pero se le olvidó. Y como tenía 16 años, ¿verdad? Creciendo en poder su reino, Babilonia, y porque tenía poder y no estaba disminuyendo su poder, él dijo, mi reino nunca va a terminar. Entonces se llenó de orgullo. Y lo que pasó aquí, el rey Nabucodonosor levantó una estatua. Y esa estatua era su imagen, era lo que él miraba en el espejo, ¿verdad? Ese soy yo. Pero acuérdense que cuando interpretó este sueño era muy diferente a lo que Daniel le dijo. Acuérdense que Daniel le dijo, mira, tú vas a hacer nomás la cabeza de oro y los demás de la estatua son otros reinos que te van a reemplazar, los medios, los persios, los griegos, los romanos, ¿verdad? Entonces lo que ocurrió aquí, que él hizo toda la estatua, 90 pies de alto, 9 pies de ancho, en oro. Como diciendo, mi reino nunca se va a terminar, qué tremendo. El orgullo es algo muy peligroso con la gente. Cuando la gente piensa que ellos son los que están gobernando y no Dios, ahí es donde entra el peligro. El rey aquí, ¿verdad?, estaba en peligro por su orgullo. Estaba levantando un ídolo que el Señor detestaba. Piensen nomás, en recientes años los arqueólogos han escarbado en el valle de Dura. Dura estaba localizado a la porción sureste de Babilonia, en el monte de Duair. Y lo que descubrieron estos arqueólogos fueron una fundación de 40 pies por 20 pies de ancho. Y están ellos, ¿verdad?, tan seguros que esta era la plataforma donde la estatua de Nabucodonosor puso su estatua. Qué tremendo, ¿verdad? Ya cuando escarbaron, sacaron esto. Entonces, lo que el rey Nabucodonosor, en esos 16 años, del capítulo 2 al 3, pensó, ya nadie nos vence. Y es más, en la historia, los babilonios pensaban que su reino nunca se iba a terminar. Solo no le pusieron atención a lo que Dios dijo que iba a pasar. Babilonia nomás iba a reinar por 70 años, es todo, ¿verdad? Entonces, hay un peligro cuando Dios habla su verdad a una sociedad y la sociedad rechaza lo que dice, porque se les va olvidando la verdad de Dios, así como a rey Nabucodonosor. 16 años y se le olvidó todo lo que Daniel le interpretó en ese sueño que Dios dijo. En el día de hoy, en este mundo, es lo que ha ocurrido. Las verdades de Dios se van rebajando y se van haciendo mentiras según el mundo, y van rebajando y reemplazando la verdad de Dios con sus falsas ideas, como la evolución, como que todos caímos en lugar, ¿verdad?, por accidente, o que nomás se vino a juntar por una explosión cósmica el mundo, y sacan al creador de la historia. Así ha pasado por los siglos y los siglos. La gente no quiere aceptar que hay un Dios que creó todo esto de nada, pero sí creó todo lo que miramos y lo que no vemos. Entonces, en el día de hoy, ¿verdad?, pónganse a pensar, ¿verdad?, que cuando uno no hace caso a la verdad de Dios, está en su vida personal, espiritualmente, se va alejando de Dios. Y eso es lo que pasa. Espiritualmente nosotros nos alejamos cuando no escuchamos la verdad de Dios y la aplicamos. En este mundo está ocurriendo lo mismo. Y despacialmente se está muriendo lo espiritual en este país. Qué triste. Vamos a Hebreos 2:1. Tenemos que oír la verdad de Dios y permanecer en ella. Dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Y eso es lo que pasa, nos desviamos cuando estamos nosotros ignorando la verdad de Dios. Fíjense en cómo en nuestro país ya se está perdiendo el amor por el país, ¿verdad? El amor por Dios. Y entonces estamos dejando que entren leyes aquí que el Señor detesta. Les llama abominaciones, ¿verdad? Por ejemplo, leyes que tratan con el aborto, ¿verdad? Y cuando hacen el aborto después que el niño nace, han pasado que los pueden matar, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, una de las cosas que se mira, que están quitando vidas inocentes. Y están quitando estas vidas, ¿verdad?, que son muy preciosas para el Señor. Un cristiano tiene que soportar la vida. Y una de las cosas que aquí ya entró estas enseñanzas, que mucha gente está en la iglesia, está aceptando que se pueden abortar estos niños. Hay gente que se rebela también contra las leyes naturales de Dios. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. No es nada, ¿verdad?, dificultoso de comprender. Pero ahora en el mundo, ¿qué enseñanzas han metido? Que puedes ser hombre y eres mujer. No. Naces como Dios te asignó. La mujer igual, ¿verdad? Se puede ser un hombre. Entonces estamos mirando el peligro de estas enseñanzas contra las leyes naturales del Señor, ¿verdad? La LGBTQ, ¿verdad? Todos estos que están, los están forzando a creer que eso es natural y no es, lo sabemos. Y yo me quedo maravillado cómo la gente ya no es sensitiva a eso, ya lo aceptan. Porque están dormidos, no saben que el pecado los está destruyendo poco a poco. ¿Cuántos niños les están dando doctrina ya chiquitos en querer confundir lo que son en los ojos de Dios. ¿Verdad? Un niño chiquito quiere enseñar que es niña, viceversa. Una niña le quieren enseñar que es hombre. No, no es correcto, es diabólico. Entonces, ¿verdad? En el día de hoy quiero que entiendan que cuando miramos esta sociedad y lo que están haciendo con los niños, es que así cambian la generación que viene. Y nosotros como iglesia tenemos que permanecer firmes a defender la palabra de Dios y lo que dice. Pero ahorita se mira la iglesia que está cambiando y está dejando estas doctrinas entrar a la iglesia que son inmorales. La pedofilia, ¿verdad? Que están queriendo que gente ya madura quiera salir con niños chiquitos o casarse con ellos, que es natural. No es, es perverso. Pero el hombre ya tiene miedo a hablar porque no quiere causar problemas. Pero Dios puso la iglesia aquí para parar estos asuntos que son muy peligrosos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Lo que quiero que hagan, como cristianos no nos podemos conformar a los estandartes del mundo, sus enseñanzas, sus filosofías, su humanismo, todo eso tenemos que pelear en contra. Mire lo que nos dice Pablo en Romanos 12, versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino que transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. So, no nos podemos conformar a este mundo, adaptarnos a este mundo, porque las enseñanzas del mundo son anticristo ya, y se van en contra de la palabra de Dios. Quiero que se fijen también lo que hizo el rey cuando sacó esta estatua. Comenzó a meter alabanza extraña allí para que la gente también fuera decepcionada a adorar la imagen. Vamos a Daniel 3, 5 al 7, mire lo que dice. Y repasar estos versículos más, con más cuidado. Dice que en el momento en que oigas el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adores la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore, sea echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oían el sonido del cuerno, de la flauta, de la lira, del arpa, del salterio y la gaita, y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces lo que está pasando aquí, ¿verdad? Que estaban metiendo adoración extraña que no era del Señor. Y entonces, ¿verdad? Lo que ocurría estaba allí siendo un ambiente donde se metía esta adoración diabólica para que pudieran adorar la estatua, ¿verdad? Entonces, en el día de hoy, ¿qué hace Satanás con la música? La usa en contra de nuestros hijos y hijas y comienza a meter su tipo de adoración para él, no para el Dios. Y si se fijan en los ritmos de ahora y en los cánticos de ahora de la cultura, hay mucha sexual inmoralidad en esos líricos de la música. Si se fijan, mucha música sensual, mucha música diabólica, ¿verdad? Que adora a Satanás al aire libre. La música es una herramienta muy poderosa porque acuérdense que Satanás era el que dirigía la adoración en los cielos. Entonces usa esa misma adoración falsa para poder nosotros adorar los ídolos del mundo. Y no podemos conformarnos al mundo, ni sus ídolos, ni las cosas que Satanás quiere ser. So, como padres les pido, tengan mucho cuidado con la música que están oyendo sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas. Porque Satanás está trabajando en ellos, así como el rey Nabucodonosor andaba trabajando con la cultura de su día. Quería que adoraran, ¿verdad?, los ídolos del mundo. Entonces estaban todos estos caldeos, estaban todos los magistrados, estaban los sacerdocios del Belmoradac allí, y estaban todos los líderes civiles y que estaban presentes y estaban adorando este ídolo que se iba en contra de las enseñanzas del Señor. Nomás vas a tener un Dios, dijo el Señor. ¿Verdad? Quiero que miren cómo se llamaba Nabucodonosor. La razón que hizo este ídolo es porque él se miraba como si su reino nunca iba a fallecer. Y una de las cosas que hacía el rey Nabucodonosor es que él pensó que él levantó Babilonia con su poder, con su modo de hacer, con sus fuerzas, y no era cierto. Miren Daniel 4:30 lo que dijo. Yo he construido a Babilonia con mi fuerza y con mi poder. Dice, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Dice yo, ¿verdad? He edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. So, él estaba tan lleno de sí mismo. Le dice al pueblo, ustedes también tienen que adorar este ídolo que yo he levantado. Son otras palabras, el rey Nabucodonosor andaba magnificando la humanidad y siendo en mínimo al Señor Dios. Son estos adoradores que vinieron de todas razas, naciones, eran paganas y andaban adorando a sus ídolos, no al Dios de la Biblia. Cuando uno no conoce el Dios de la Biblia, no puede adorarlo en espíritu y en verdad. Y así estaba aquí el ambiente. Estaban ellos adorando a los falsos ídolos y estaban siendo decepcionados por el enemigo. Hay gente en el día de hoy que se está postrando a los dioses ajenos de aquí para poder agradar su naturaleza pecaminosa. Tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia no debe ser parte ni suerte con esas cosas, ¿ok? Por eso la iglesia tiene que ponerse en pie. Tenemos una elección muy importante que viene por delante en noviembre. Y como iglesia, vale más que nos pónganos en contra del sistema del mundo que está caído. Cuando votenos por un candidato, tenemos que votar por un candidato que refleja los principios de Dios. Si no lo refleja, no voten por él. Ningún cristiano tiene negocio votando por alguien que respalda el aborto. No pueden votar por alguien que dice, yo quito la vida de estos bebés. Eso es diabólico ante Dios. So, no debemos de votar por alguien que le quita la vida a estos niños, ¿verdad? Y como padres tenemos nosotros que educar, ¿verdad?, al pueblo cómo votar en el modo que glorifica a Dios. ¿Ok? Una de las cosas, quiero que miren a los candidatos que escojan y que hagan su trabajo de revisarlos bien. No les voy a decir por quién votar. Les voy a decir cómo voten cuando ustedes se ponen a meditar con el Señor y su palabra. Primeramente, busque candidatos y esté seguro de lo que se ponen en pie por, lo que respaldan, sus creencias. ¿Ok? Quiero que también busquen en ese candidato si pone a Dios primero o no en su vida. Que en este candidato también quiero a ver si este candidato cree que el padre y madre tienen el derecho de educar a sus niños el camino que deben de escoger. Que los padres escojan a quién sirven. Otra cosa que quiero mirar en los candidatos de ahora, que si de veras creen en la vida, de preservar vida. También para si creen en un militario fuerte. También busquen su candidato si de veras quiere controlar los bordes, que no los deje abiertos, porque no puede sostenerse una cultura así. Entra mucho alimento malo. Y una de las cosas, vienen muchos, ¿verdad?, que no tienen el bien o los intereses del bien de nuestra nación. También, si creen en el segundo amendamiento de cuidarnos tus derechos de tener armas para protegernos. Necesitamos tenerlas si nos quieren ser comunistas o socialistas en el futuro. En otras palabras, voten por un candidato que no se conforme al molde de este mundo. ¿Mande? There is candidates that are Christian, hermana. Sí, hay candidatos. Oh, yeah. Pero tienes que buscarle también. No nomás irte y votar así derechito. Busque cada candidato y lo que creen. Ok. Punto número uno. En cómo oponernos a este sistema mundial caído. No te conformas al sistema de este mundo. Punto número dos. Proponte estar dispuestos para enfrentar al sistema mundial. Vamos a los versículos 8 al 25 del capítulo 3. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos, acuérdense que los caldeos tenían celo a los judíos, se presentaron y acusaron a los judíos. Versículo 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. El que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no serás a mis dioses ni adorarás a la estatua de oro que has levantado? ¿Estás dispuesto ahora para que cuando oigas el sonido del cuerno, la flauta, la lira, la arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postráis y adores la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente serás echados a un horno de fuego ardiente, y que Dios será el que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach, Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos liberará. Pero si no lo hace, mire qué bonito, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoremos a la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y desnudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba calentar. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego, y los echaron en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiamente y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, a Mesach y a Abednego. En otras palabras, a los siervos del rey. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno del fuego ardiente. Y entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran tres hombres que echamos atados en el medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: mirad, veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Qué tremendo es el poder del Señor. Y al aspecto, del cuarto se semejante de uno hijo que se aparece, ¿verdad? Hijo de los dioses. Qué bonito. Era Jesucristo encarnado ahí. Y le estaba ministrando a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno. ¿Pero qué hicieron mal? Nada. Pero este rey hizo un decreto y en ese decreto puso: si no adoras a mi imagen, ¿verdad?, vas a morir. ¿Dónde estaba Daniel en este tiempo? Pues la mayoría de los que escogen, ¿verdad?, comentadores, creen que estaba en negocio del gobierno, pero yo creo que es algo más profundo. Yo siento que no es por esa razón, sino por algo profético. Y quiero que miren, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Una de las cosas que sabían Sadrach, Mesach y Abednego es que no podían adorar a otros dioses. Y lo que les estaba pidiendo el rey Nabucodonosor era injusto por su fe, ¿verdad? Entonces, Dios todo el tiempo les dijo, nomás va a haber un Dios que tú adoras en su cultura judíica, ¿verdad? Judeica. Entonces, miren Éxodo 20 lo que les dijo. ¿Y por qué no podían adorar esta imagen de Nabucodonosor? Dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué hizo con nosotros el Señor? Hizo lo mismo, nos sacó de Egipto, estábamos perdidos, nos nació de nuevo, ¿verdad?, con su Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Abrimos los ojos a Egipto y los peligros de Egipto. ¿Y qué nos dice en el día de hoy? No nomás es un mandamiento del Antiguo Testamento. Nos dice el Señor, no adoren otros dioses ustedes también. Nomás debemos de tener un Dios. Y para hacer eso nos tenemos que separar del mundo caído. Entonces, ¿verdad? En el día de hoy, acuérdense. W.C. Fields dijo esto, dice, cualquier pescado muerto puede flotar aguas abajo. Dice, pero se toma una pez, ¿verdad?, que nada hacia arriba, porque está viva. Entonces se requiere vida, ¿verdad? Y lo que nos dice el Señor, miren, nosotros vamos a ir en contra de las filosofías de la humanidad, de este mundo y su sistema. No podemos flotar como cristianos muertos con, ¿verdad?, el fluir de las aguas del mundo, tenemos que ir en contra. No podemos nadar, ¿verdad?, conforme los pensamientos del mundo, porque ya están muy anticristo, ya están muy corruptos. Hay fuerza en números. Yo siento que si de veras votamos como iglesia el cuerpo de Cristo, yo siento que podemos ganar y tener el candidato que agrada al Señor. Pero si no vota la iglesia, no tenemos derecho de quejarnos. Si no usamos tu derecho que nos da Dios de votar en este país, no podemos decir nada si el candidato más malo gana. Tenemos que votar, ¿verdad?, como cuerpo. Tenemos que servir como cuerpo. Porque el cuerpo, ¿verdad?, que está junto y en unidad en tiempo de adversidad, va a lograr victoria. Si miran los siervos de Dios, nunca lo hacían solo, todo el tiempo tenían ayuda. Si se acuerdan, cuando el Señor mandó a los discípulos fuera a evangelizar, los mandó en pares, para que salieran no solos, pero tener ayuda. Pablo tuvo que tener a Timoteo y a Silas, ¿verdad? Una de las cosas que miramos, que el cuerpo todo el tiempo, especialmente entre más pesado se ponga el mundo, en contra de nuestras creencias, tiene que permanecer en la iglesia más unida, porque eso es lo que nos va a dar poder, ¿verdad? Y una de las cosas que cuando estaban Sadrach, Mesach y juntos, se agarraron fuerza entre ellos para ponerse en contra del rey y su decreto. Lo mismo trabaja en el día de hoy. Entre más se une la iglesia en unidad, más poder va a haber. Y eso es lo que queremos mirar en estos últimos días. Estos tres judíos, ¿verdad?, se levantaron en un mundo muy pesado de ser cristiano, ¿verdad?, de ser creyente, perdón. Y ahí mostraron su fe en el Señor Jehová. Qué bonito. Acuérdense, Nabucodonosor no se ofendía si tú adorabas otros dioses. Él se ofendía, ¿verdad?, si no adoraba a su Dios. En ese tiempo Nabucodonosor era muy liberal. Tú puedes adorar a tus dioses, pero cuando yo te pido que te postres a mi Dios, espero que hagas lo mismo. Estos judíos no podían, de acuerdo a la ley mosaica. Tenían que adorar a un solo Dios, a Jehová. Entonces, ¿verdad?, cuando miramos esto, así trabaja el enemigo en nuestras vidas espiritualmente. Ha habido una enseñanza que entró a la iglesia que está disminuyendo la gracia de Dios. Que puedes pecar como el diablo y estás caminando con Dios. No puede ser posible. Tienes que vivir una vida separada de este mundo y totalmente, ¿verdad?, rendida al Señor. Entonces, ¿verdad?, cuando miramos este tipo de enseñanza, así es el enemigo con nosotros. Dice, mira, yo no me importa si vas a la iglesia, pero quiero que sirvas mis dioses también, así como el rey Nabucodonosor. Ve afuera del mundo, donde están las barras, donde está el pecado, y tú empápate. yo te dejo ir a la iglesia otra vez el domingo. Mande. Ya, pero eso es lo que te digo, esos son los dioses ajenos. Entonces, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que hacer es ser astutos a los planes del enemigo. Anda queriendo destruirnos con desmenuzando el costo de la sangre que derramó Cristo en la cruz. Es valiosa, no la podemos pisotear. Y entonces, ¿verdad? El enemigo, acuérdate, le encanta que anden los cristianos así, porque así ya los tiene. Pero los que son hijos e hijas de Dios no se van a postrar a los otros ídolos y no los van a servir, solamente adoran un solo Dios. ¿Ok? Entonces, una de las cosas, así trabaja el enemigo, ¿verdad? Tenemos que estar astutos. Fíjense en cómo responden Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel 3. Vamos a los versículos 16 al 18. Estaban preparados para morir por su fe en el Señor y no comprometer su fe. Daniel 3, versículos 16 al 18. Daniel 3, verses 16 to 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Miren el versículo 18. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no sirvemos a tus dioses ni adoremos a la estatua de oro que has levantado. Qué tremendo, ¿verdad? Valentía les dio el Señor. Porque muy fácilmente pudieran decir, mira, nos podemos postrar, ¿quién va a saber? Y luego ya después nos arrepentimos y le dijimos al Señor, perdónanos. Esa es la gracia que están desmenuzando ahora. Se vive como el diablo, y luego te arrepientes y estás bien, no. Si tú amas a tu Dios, nomás vas a adorar a Él. Y no vas a andar emporcándote nomás porque te da libertad, sino que usas tu libertad con sabiduría y temor de Dios. Entonces, ¿verdad? Una de las cosas, hay gente que dice y vive sus vidas en esa manera. Yo sirvo los ídolos de afuera y luego vengo el domingo y adoro a mi Dios. No, no trabaja así. El pueblo de Dios, acuérdense, se va en contra del agua del mundo, de la corriente del mundo, y camina con Dios. Pablo en Romanos nos anima, dice, cuídense, no se conformen a este mundo, pero sé transformados con renovar sus mentes, ¿verdad? Todos tenemos que mirar, ¿qué está escrito? Una de las cosas que dijo J.B. Phillips, uno de los comentadores de la Biblia, dice, no dejes que el mundo te apriete en su molde. No dejes que te caigas en esa situación porque te alejas de Dios. Ese es el plan del enemigo. ¿Qué dijeron aquí Sadrach, Mesach y Abednego? Dice, mira, lo que nos hagas no le hace. Si Dios nos libera, nos libera. Si no, no vamos a postrarnos porque sabemos para dónde vamos. Vamos con Él. Así es el pensamiento y debe de ser en el día de hoy para el creyente. No debemos de temer lo que el mundo nos quiera hacer. Tenemos que temer de nuestro Dios, que le vamos a dar cuenta un día. Amén. So, agárrense del Señor, no se suelten. Acuérdense, Dios nos va a liberar como Él quiera en su voluntad. Y no debemos de temer, ¿verdad?, lo que el mundo nos haga. Acuérdense, Él es soberano. Y Él nos libera de pruebas diferentes. A veces nos dejan la prueba para seguir moldeándonos. A veces nos dejan la prueba para glorificarlo. Pero créamelo, nadie te va a amar como Dios te ama en medio de la prueba. ¿Cuántos se miraron en ese horno? 4. Porque Dios estaba acompañando a Sadrach, Mesach y Abednego. Nunca nos deja solo en la prueba. Todo el tiempo va a estar con nosotros. Y no era que Sadrach y Mesach y Abednego dudaban de la habilidad o el poder de Dios. No, ellos entendían que tenían que someterse a su voluntad. Más de todo, Señor, hágase lo que te va a hacer en tu voluntad, no la mía. Lo que pasa con mucha gente en la prueba es que pasan por la prueba, se están quejando y murmurando, en vez de estar quietos, callados y confiar que el Señor los va a amar más que cualquier otra persona los puede amar. Y cuando te meten en una prueba es para mejorarte, pero duele cuando te pulen, ¿qué no? el propósito de Dios. So, eso es lo que más tenemos que entender, ¿verdad? Entonces, una de las cosas, te tienes que someter a su soberanía. Tú eres creación, Él es Dios. Hebreos 11, vamos a Hebreos 11, versículos 33 al 34. ¿Quiénes por la fe conquistaron reinos? Hablando de los héroes de la fe. ¿Hicieron justicia? ¿Obtuvieron promesas? ¿Cerraron bocas de leones? ¿Apagaron la violencia del fuego? ¿Escaparon del filo de la espada? Siendo débiles fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Lo que hicieron Sadrach, Mesach y Abednego, apagaron el fuego, la violencia del fuego, cuando se pusieron a decir, no vamos a servir más que a un Dios. Venga lo que venga, no vamos a durar. Por fe, ellos, ¿verdad?, apagaron esa violencia del fuego, porque supieron que a Dios era el que debían de servir. Ellos tenían fe, no en sí mismo, pero fe en su Señor. El objeto de su fe era el Señor Jesucristo. Esa es otra enseñanza que se ha metido a la iglesia, fe en tu fe. No, es fe en el Señor y solamente en Él. Él es el que mueve las montañas. Aunque tengas un grano de fe de mostaza, dice, yo he hecho esos mares, esos montes al mar. Eso no es nosotros y eso es muy importante entender. Y aquí cuando ya le contestaron, el rey se enfureció, ¿verdad? Se enojó. Y miren lo que ocurrió en los versículos 19 al 25, vamos ahí. Lo único más caliente que estaba ahí era el enojo de Nabucodonosor. Estaba más enojado que el fuego en ese tiempo, en ese horno. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de furor y de mudo su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba calentar. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaron en el horno del fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados, arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiamente y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno del fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus oficiales, sus altos oficiales, ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Y ellos respondieron y dijeron al rey, ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo, mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y al aspecto de 4 es semejante al de un hijo de los dioses, a Cristo. Lo que miramos aquí en esta porción de la escritura, estaban libres en el horno y se fijan, no estaban tristes. Estaban ahí, no estaban apresurados. Estaban en calma teniendo compañerismo con Cristo. Eso es lo que nos enseñan las pruebas ahora. Cuando estás pasando por algo duro, volteate en vez de la circunstancia a Cristo. Y con Él vas a tener un compañerismo más bonito. Una de las cosas que yo he disfrutado más como su hijo es en esos tiempos mayores duros, pruebas bien dulces, que cuando las miro son duras, pero entro y estamos hablando yo y el Señor, me trae un paz inexplicable. Un paz que digo, Señor, eres tan bueno conmigo. ¿Cómo puedo dudar de lo que estás pasando? Me estaba acordando del tiempo cuando se quemó el puesto de los cohetes. ¿Se acuerdan que andábamos vendiendo para recoger fondos para la escuela? Hace unos años pasados, y agarró un fuego, toda la unidad, toda la mercancía, todo se quemó. La primera cosa de mis labios fue, Señor, te alabo, porque sé que lo vas a voltear para bien. Ahora, había pánico, había gente moviéndose, ¿verdad? Yo queriendo tratar de salvar gente del fuego y todas esas cosas. Pero yo nomás sabía, Señor, tú lo vas a voltear para bien. Ahora, podía estar murmurando. Ahora, ¿por qué quemaste esto? Estábamos recogiendo fondos, te estábamos sirviendo. Pero no. Entre más he aprendido en mi vida que en esos tiempos de pruebas más duras, alabo a mi Señor, me arrodillo y le digo, Señor, te alabo. Porque sé cuánto me ama. Aunque son duras las pruebas de la vida, no nomás es una, les puedo contar muchas, donde el Señor me ha liberado, así como a estos hombres. Fíjense, todo lo que los ataba lo quemó el Señor, pero nada les pasó a ellas. Nada. Los lazos se cortaron, se quemaron. Pero ellos no huelían a humo, no huelían a fuego, no huelían a nada. Porque tenían su fe tan fuerte en el Señor. Acuérdense, es muy importante que cuando tú pasas por una prueba, entender que la puedes tomar por gozo. Y dices, ¿cómo, pastor, si no me gusta? Digo, yo te entiendo, pero tú eres creación, él es creador y él es soberano en lo que está haciendo en ti. Pero eso los quiero educar en cómo usar su fe, para que se haga fuerte. No la debemos de tener débil, teniendo a Cristo, ¿sí me entiende? Cuando estamos en el Señor, ¿creemos lo que es o no? Pero si yo todavía quiero cargar con mi maleta, si yo todavía creo que soy yo, mi fe no va a crecer. Yo me tengo que hacer menos para que Él sea glorificado. Lo que pasa, así como Rey Nabucodonosor, tenemos mucho orgullo. No dejamos que haga Cristo lo que quiere ser para purificarnos en medio de la prueba. Acuérdense, somos un testimonio. Cuando nos pega la vida dura, nosotros somos cartas abiertas, dice Pablo el apóstol en 2 Corintios, que estamos nosotros mostrándole al mundo, miren, podemos caer, podemos estar en el horno, pero no nos importa si me saca de esta prueba o no, Él es mi Dios y yo la alabo. Y cuando ya entiendes eso, te sometes más bonito, porque sabes cuánto te ama. Mire lo que decía primeramente Pedro de las pruebas. Primera de San Pedro 4, versículo 12. Y escúchenme. Amados, no os sorprendas del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido. ¿Para qué? Probarnos, enseña y se revela lo que está en tu corazón. Como si alguna cosa extraña os estuviera contenciendo. Es con plan, Dios lo hace para poder sacar su propósito. Antes bien, en la medida en que compartiste los padecimientos de Cristo, regocijados para que también en la revelación de tu gloria os regocijes con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. Pues el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es que glorificado. So, cuando nos saca por la prueba y nos está guiando, ¿verdad? Está quemando las cuerdas que antes nos ataban, que antes nos paralizaban de servir al Señor efectivamente y poderosamente. Acuérdense, en la prueba nunca vas a estar solo o sola. Había cuatro de ellos y uno era como el Hijo del Dios, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que saques de las pruebas. Nunca vas a pasar por ellos solo o sola, ahí está contigo. Pero ¿cómo reaccionas? ¿Y cómo hablas? ¿Y cómo adoras a tu Señor en ese tiempo? Es como vas a reflejar la imagen de Cristo. ¿Qué dijo el Rey? Yo miro cuatro. Y eso es lo que pasó por su actitud. Por su sometimiento a su soberanía, ellos pudieron revelar a Cristo a otros que estaban viendo. Ahí estaban los líderes, ¿verdad?, del rey. Dice, miren, yo miro uno que es como el Hijo de Dios. El modo que tú reaccionas en las pruebas es el modo que vas a revelar a Cristo a otros también. No te olvides. Pero somos letras. Gente está mirando cómo reaccionamos. Y es muy importante entender, somos testimonios, testigos de la gloria del Señor. Para que miren, no nomás lo amamos cuando nos va bien, lo amamos cuando nos va mal también. Porque Él es digno de ser glorificado. Vamos a 2 Corintios, capítulo 3, mire lo que dijo Pablo. Versículos 2 y 3. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. siendo manifestado o manifesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, mire qué bonito, sino con el Espíritu de Dios vivo. Eres una carta preciosa. No en tablas de piedra, ya es espiritual, ya está más profundo tu relación con Dios, dice, sino en tablas de corazones humanos. Qué bonito. Somos cartas. ¿Y cómo reaccionamos en las pruebas? La gente está mirando. Ellos estaban ahí teniendo un buen tiempo con Cristo. En medio de un horno 7 veces más caliente. ¿Qué nos dice eso? Que podemos tener un paz supernatural en medio de condiciones adversas. Podemos tener un paz inexplicable en medio de la experiencia de los hornos de la vida. Qué bonito es el Señor con nosotros. Tenían compañerismo dulce con el Señor. Y por eso se quedaron adentro del horno, no estaban saliendo. Acuérdense, con esas llamas, mucha gente no fuera ni vivido, instantáneamente morían. Pero estos estaban teniendo compañerismo, que el rey Nabucodonosor los tuvo que llamar para afuera. Sálganse de ahí. No, ¿sabes? Aquí estamos en el horno. Y ellos preferían estar en el horno con Cristo que afuera del horno sin Él. Qué bonito, ¿verdad? Una de las cosas que quiero que miren, este capítulo 3 también es profético. Y les voy a explicar la visión profética que trae este capítulo 3. Ya miramos lo práctico, ahora vamos a mirar lo profético. Que proféticamente el capítulo 3 habla del tiempo de los judíos. ¿Okay? Y una de las cosas se representa aquí por el grupo de Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando ponen ellos su pie, ¿verdad? Y permanecen ahí en la prueba fuerte, es un símbolo de los judíos. Y lo que ellos van a pasar en la gran tribulación al último. Los judíos van a ser perseguidos por el anticristo y también los cristianos. En esos 7 años, una de las cosas que quiero que miran es dónde está Daniel. Proféticamente, Daniel es un retrato de nosotros, la iglesia. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Dios va a venir por nosotros antes. Por eso no se menciona a Daniel aquí. Proféticamente, ¿verdad? La iglesia nunca va a sufrir la ira de Dios, porque no estamos apuntados para ira nosotros. Entonces, ¿verdad? Una de las cosas que yo siento que Daniel, que es un retrato de la iglesia, no va a estar presente por la gran tribulación, así como Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban allí, pero el Señor los sacó. Otra cosa, de acuerdo a Apocalipsis 17 y 18, en los últimos días, va a haber una religión, un sistema religioso unido en este tiempo, ¿verdad? Guiado por el anticristo y la religión unidad de una sola religión guiado por el profeta falso, ¿verdad? Y una de las cosas que económicamente también, estos sistemas se llaman la Babilonia en las escrituras. ¿Dónde estaban los judíos en este tiempo de Daniel 3? Babilonia. Un retrato de la iglesia, ¿verdad? Que van a estar, los judíos durante esa gran tribulación van a ser perseguidos, porque el anticristo, acuérdense, cuando comienza a hacer lo que es en la gran tribulación, hace un pacto con Israel los primeros 3.5 años de paz. La segunda parte se enoja y sale sus colores verdaderos y comienza a perseguir a los judíos, a cristianos, en la gran tribulación. Pero los primeros 3.5 años toda la gente está diciendo, qué hermoso, este es el Salvador y todo. Pero segunda parte levanta una imagen también, así como el rey Nabucodonosor dice que quiere ser adorado como Dios, ¿verdad? Y una de las cosas que ocurre aquí, así como levantó Nabucodonosor la imagen, ¿verdad?, de ser adorado, en la tribulación él va a cometer la abominación de desolación del templo. Y va a levantar este tipo, siento que va a ser por medio del AI, la inteligencia artificial, va a ser también por medio, ¿verdad?, de recursos diabólicos, que va a levantar una imagen que se aparece ser como Dios, Cristo, y gente lo va a seguir en su decepción. Entonces, ¿verdad?, cuando esto ocurre, ¿verdad?, en la gran tribulación, se van a venir todos los judíos que están vivos en ese tiempo a Cristo. Y Romanos 11 nos dice, ¿verdad?, que se van a venir al Señor. Todos los judíos que están presentes en ese tiempo. Y ahorita les doy los versículos, son 25 y 27. Pero les quiero mencionar algo más. Así como Nabucodonosor trató a Sadrach, Mesach y Abednego muy bien de primero, es un retrato de lo que el anticristo va a hacer. De primero los va a tratar muy bien, los primeros 3.5 años de la gran tribulación, luego se les va a voltear, así como se les volteó a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Que los echó al horno. Entonces, una de las cosas, inicialmente él va a venir, el anticristo, como hombre de paz, pero va a venir en la segunda parte y revelar que es un hombre de destrucción. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, miren lo que pasa en Apocalipsis 13, versículos 15 al 18. Dice, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablará o hiciera dar muerte a todos los que no adoren la imagen de la bestia. Este es durante la gran tribulación. Versículo 16. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les da una marca en la mano derecha o en la frente, que nadie pueda comprar ni vender, sino que la tenga esta marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es de un hombre y su número es 666. Ahora, Daniel 3, pónganse a pensar, ¿qué medía la imagen de Nabucodonosor? 6 codos, ¿verdad? De alto, 60 codos de altos, 6 pies de ancho, ¿verdad? Y entonces, 6 clases de instrumentos que usó aquí el rey Nabucodonosor para adorar al Señor. Nos está dando aquí esta imagen lo que va a pasar en la gran tribulación. Ese es lo profético de este capítulo. Lo Apocalipsis 19. Mira el versículo 20. Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoran su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Pónganse a pensar de esto, ¿ok? La bestia se va a quemar con el mismo fuego que ella quería quemar a los judíos y a los cristianos durante la gran tribulación, ¿verdad? En ese tiempo, cuando abran los ojos los judíos de quién es Cristo, van a ser salvos los que viven en ese tiempo completamente, los judíos. Vamos a Romanos 11, 25 y 27, al 27. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, que para no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que vaya a entrar la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apártale la impiedad de Jacob. Le va a quitar todo a los judíos, las vendas de sus ojos, durante la gran tribulación, ¿verdad? Y en la llenura de los gentiles, en este tiempo, ¿verdad? Quiere decir que el último judío que recibe a Cristo antes de que venga Cristo para atrás, ¿verdad? Se va a mostrar el poder de Dios ahí. Cuando piensan que ya van a ser destruidos, ahí entra el Señor y se mete al horno con ellos y los rescata. Qué bonito. Ese es el mensaje profético de este versículo, de este capítulo. Todo el tiempo el Señor se pone en el fuego cuando su gente pasa por tremendas guerras. No se te olvide esto en tu vida personal. Y todo el tiempo te va a salvar al tiempo perfecto donde te anda purificando para su gloria. Ok, eso punto número 1. No te conformes al sistema de este mundo. Punto número 2, estar dispuestos para enfrentar al sistema mundial. Y luego terceramente, y último punto, reconocer la sabiduría, soberanía de Dios sobre este sistema mundial caído. Acuérdate que Dios está en control. ¿Te libera de los hornos o no? Él sigue siendo Dios, ¿verdad? Vamos a los versículos 26 al 30, ya para terminar. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salir y venir acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y los satrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello, ni sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni algún olor de fuego había quedado en ellos. Habló Nabucodonosor y dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha liberado a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro dios, excepto a Dios. Por tanto, proclamó un decreto que le dijo a todo el mundo, nación y lengua, que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Solo lo que miramos aquí, ¿verdad? Todavía no recibe a Cristo aquí, el rey Nabucodonosor. Nomás está reconociendo otra vez, ¿verdad? Que es un Dios que no solamente él puede hacer esas cosas que hace. 16 años entre el capítulo 2 al 3, se le olvidó que cuando Daniel le interpretó el sueño, ¿verdad? Que le dijo: tú crees en el Dios de dioses. Aquí está lo mismo. Está dando el cumplimiento otra vez, reconociendo quién es Dios, pero no recibiéndolo todavía. Ahora va a cambiar conforme vamos estudiando. Pero quiero que miren algo interesante aquí. Cuando ellos salieron del horno, se quedó con la boca abierta el rey. Y una de las cosas que miró a Cristo ahí. Y dijo: nadie más los puede liberar como él. Y una de las cosas, ¿verdad? En Daniel 2:47 dijo: tu Dios es el Dios de dioses. Lo mismo ocurre otra vez aquí. Acuérdense que Babilonia es donde está Irán, Irak. Y una de las cosas que el testimonio de estos hombres es eterno. Yo y usted estamos aprendiendo de ellos en el día de hoy. Pero va a seguir por delante hasta los siglos y los siglos. ¿Por qué lo sé esto? Porque dice el Señor que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará, ¿verdad? Eso es una de las cosas que quiero que miren aquí. Ese testimonio es tremendo. Y sus vidas predicaron un testimonio poderoso. Pero así puede predicar su testimonio en su vida en el día de hoy a otros, poderosamente. Sadrach, Mesach y Abednego se rindieron completamente al Señor, cuerpo, alma, espíritu, todo en un mundo caído. Y eso es lo que debemos de ser nosotros también. Tenemos que someternos totalmente al Señor. Y esta sumisión es lo que Pablo nos contó en Romanos 12. Vamos allí, versículo 1. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que se presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que estar todo en Cristo. No podemos estar un pie con el mundo y un pie con Dios. No trabaja ese tipo de caminar, ¿verdad? Hay que presentarnos tus cuerpos como sacrificios vivos. Y en los tiempos más duros, eso es lo que esperamos, que ojalá que háganos en medio de la presión de cómo este gobierno quiere tomar más y más control, ¿verdad?, de nuestras vidas. Un principio muy importante aquí es que cuando te pones de pie para Dios, es mucho mejor que te postres entre los ídolos. Pero es más difícil, porque ahí miras lo que está en tu corazón. Acuérdate también que te prepares en estos tiempos últimos a levantarte en pie contra este sistema mundial caído. Te pregunto ahora, si todo el mundo niega la verdad de Dios, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a estar listo para ponerte de pie en contra del mundo? Y luego acuérdate, Dios todo el tiempo es soberano en tus circunstancias y en tus pruebas. En tus tiempos de triunfo, en tiempos de derrota. Dios siempre es soberano, ¿verdad? Y Él te va a salvar de acuerdo a su voluntad, no la tuya. Muchas veces no comprendemos este lado del cielo, por qué pasamos por lo que pasamos. Eso no se nos va a revelar hasta que lleguemos a los cielos en su presencia y nos va a enseñar por qué pasamos estas dificultades. Hay mucha gente que me dice, ¿qué clase de Dios es ese que te deja sufrir? Le digo, ese Dios es el creador y sufrió por mí mucho más que yo sufrí por él. Y el amor que me tiene, nadie más me lo va a dar. ¿Se acuerdan lo que sufrió Job en las Escrituras? En Job 1:21 dice, Dios da y Dios quitará. No tenemos nosotros creación derecho de decirle al que nos formó, que nos metió su espíritu dentro de nosotros, ¿cómo correr nuestras vidas? Soy polvo que Él respiró vida en. Él es creador. Y ahí andamos nosotros queriendo cuestionar al creador del universo. Estamos locos. Lo más bonito es cuando me someto, digo, Señor, ya sé quién eres. Hay una ilustración bien bonita que A.W. Tozer lo dijo, era del martillo y del clavo. Y miren lo que dice, el martillo es una herramienta útil. Dice, pero un clavo, si tenía sentimiento o inteligencia, podía presentar la otra cara de esta historia. Para el clavo, sabe que el martillo solo es como un adversario. El martillo es brutal, un enemigo que vive solo para golpearla en su misión, ¿verdad? El martillo. Para batirlo hacia abajo, afuera de la vista y rematarlo en su lugar. Esa es la opinión del clavo, del martillo. Y es precioso. Preciso, perdón. Excepto por una cosa. El clavo se le olvida de que tanto ella como el martillo son siervos del mismo trabajador. Están en las manos del maestro. El clavo lo detiene el maestro y también el martillo. Deja que se recuerde el clavo que el martillo está sostenido por el artesano y todo resentimiento hacia martillo desaparecerá. Porque entiende que está en las manos del Salvador, ¿verdad? El carpintero decide cuál cabeza será golpeada siguientemente y cuál martillo había sido utilizado, ¿verdad? En la golpiza. Hay muchos martillos diferentes que nos pegan en la vida. Ese es su derecho soberano, dijo A.W. Tozer. Cuando el clavo se ha rendido a la voluntad del maestro, se ha conseguido un pequeño vistazo a sus planes de benigno para su futuro, ¿no? Su gracia en medio de todo. Entonces se someterá al martillo sin queja. Tú estás en la mano del maestro. Muchas veces te sientes como ese clavo cuando pasas tiempos difíciles. Cuando reconoces que ese martillo y tu rey que detiene ese martillo tiene clavos, tienes marcas de clavos en sus manos, es porque él sufrió más por ti. Y cuando te está moldeando y te está formando, él sabe lo mejor para ti, aunque tú no lo quieras recibir o creer. Pero por esa sangre que derramó en la cruz por ti y por mí, nos moldea de acuerdo a lo que es mejor. Nunca se te olvide. Porque hay tiempos que estás en el horno y piensas que estás solo. No, ahí está contigo también. Y lo más bonito, que no te va a dejar, no te va a desamparar. Y Romanos 8:28 dice esto. Conocemos que todo obra para bien para los que lo aman. Y están llamados conforme a su propósito. Esa es una de las cosas más duras que enseñas como maestro, de cómo someterte a su soberanía. Pero déjame decirte, lo más pronto que lo aprendes, más te acercas al Señor en humildad. Porque Él murió en la cruz, no porque tuvo que, pero porque nos amó. En este día refleja en lo que se ha hablado. Estos últimos días necesitamos ser valientes para Cristo. Y no hay que conformarnos al sistema de este mundo. No seamos del mundo ya. Tenemos que estar dispuestos para enfrentar al sistema mundial, ponernos de pie. Lo que es malo es mal. El homosexualismo, el aborto, todas estas cosas, ¿verdad? Que tienen a fuerzas querer pasar. No nos podemos quedar callados porque están queriendo destruir la imagen de nuestro Salvador. Y luego, por último, reconocer la soberanía de Dios en tu vida y en este mundo. Él está en control. Y todo lo que tenemos que hacer es obedecer lo que nos dejó el manual y seguir adelante, así como Sadrach, Mesach y Abednego. Prácticamente, proféticamente, este libro nos va a ayudar mucho a comprender los últimos días. Y sea alabado su nombre. Amén.